El presidente brasileño Michel Temer se enfrentaba ayer a un día clave. Por un lado, el Tribunal Superior Electoral de Brasil retomó el juicio por las acusaciones sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral del 2014, que lo llevó a ser el vicepresidente Dilma Rousseff. Y por otro, porque al mandatario se le acababa el plazo de 24 horas que disponía para responder a las más de 80 preguntas que le trasladó el fiscal general a propósito de la comprometida grabación que lo ubicó junto al dueño del frigorífico JBS, Jesley Batista, cuando éste le contaba que había comprado el silencio del ex congresista Eduardo Cunha. El presidente consiguió, de todos modos, una prórroga hasta este viernes para responder al cuestionario. Temer insiste con que no va a renunciar y, sin embargo, parece cada vez más cercado por las circunstancias. ¿Qué salida tiene Temer a esta crisis? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cómo se mueven las piezas del tablero político brasileño ante estos acontecimientos? Vamos a conversarlo con el politólogo Camilo López, especializado en política exterior. López, buen día, ¿cómo anda?
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo. Situémonos un poco en el escenario en que estamos parados primero, ¿le parece?
Sí, cómo no.
A ver, ¿cuáles son las cartas que se están jugando en este momento sobre la suerte del presidente Temer?
Bueno, Temer en este momento está asediado por más de un mecanismo que intenta o que puede llevar como resultado sacarlo de la presidencia de la República. Una, como ustedes decían, son las acusaciones vinculadas a la delación premiada esa de sobre el grupo JBS, el grupo de los Batista, de los temas de carne, que en las cuales él aparece en una grabación señalando que le parecía bien que continuara este grupo pagando el silencio de Cunha, una situación que fue bastante terrible, no solamente cuando apareció, sino cuando también trató de ser justificada por el presidente. Este grupo de empresarios está pagándole favores políticos a Cunha, a quien le paga a él, a Cunha, y a otra persona más, a otro asesor que está preso sobre este mismo tema, para que se mantenga callado, tan solo $160,000 por semana, ¿no? Y en parte de las justificaciones de Temer fue decir que él pensaba que esto era una ayuda humanitaria que este grupo le hacía a Temer. O sea, esto muestra el tamaño de la humanidad de Cunha, ¿no?, que necesita tanta plata por semana. Entonces está embarcado en este lío con el que ahora el Ministerio Público Federal en Brasil lo intima a contestar a Temer vía un envío de esta nota vía Policía Federal, metiendo otro actor fuerte. Por otro lado, tiene un par de pedidos, de juicio político en andamiaje dentro del Parlamento, que todavía sigue sus procesos. Y por otro lado está este asunto, que es una bala perdida que rebota en el techo, que es esta citación ante el Supremo Tribunal Electoral. Porque esto en realidad es una acusación de un tercer partido, que no es ni el PMDB, el partido del presidente Temer, ni el del PT, de la expresidenta Rousseff, que es el del otro partido grande del sistema brasileño, que es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el partido Fernando Henrique, el PCDB. PCDB tuvo una discusión fuerte sobre, acusó a la chapa, a la fórmula Rousseff-Temer de hacer abusos económicos y de poder en la campaña electoral, y eso es lo que está, lo que ahora se empezó a discutir ayer en el Supremo Tribunal Electoral. Esto era un tiro del PCDB contra el PT, que luego de la caída de Rousseff se había optado por patear para adelante, por dejarlo morir en el paso del tiempo, y que bueno, que ahora con una situación donde en Brasil el Poder Judicial ha tomado una posición muy fuerte y construyendo una nueva alianza con los sectores económicos y desgastando su relación con los sectores políticos, ha ido a fondo y ahora se revivió este asunto, y bueno, y el asunto está en cómo voten esos 7 jueces, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál de estos dos flancos es potencialmente más peligroso para Temer?
Son todos, absolutamente son todos. La gran pregunta es cómo, después de todo lo que ha sucedido, Temer todavía ha logrado mantenerse surfando arriba de esta ola, ¿no? Uh-huh. Esa es la pregunta más interesante que uno se podría hacer. Temer ya tiene instalado en su en el tercer piso de Plan Alto un grupo de asesores jurídicos, de sus asesores políticos, para constantemente estar respondiendo a estos asuntos y estar saliendo de la crisis. Pero, a ver, razonablemente uno podría haber pensado que esto es como una especie de una extensa agonía que, como es muy difícil prever qué pase con el sistema político brasileño, capaz que este hombre llegue al final de mandato.
En este momento, ¿cuál es su nivel de exposición? ¿Él es que hace anuncios sobre políticas concretas? ¿Está mandando a ministros?
La agenda política del país está virtualmente paralizada. Los grandes asuntos que tienen que tramitarse políticamente en Brasil están bastante congelados. Los temas vinculados al trabajo, a la seguridad social, o sea, son asuntos que son claves para la reactivación, o sea, son claves para un plan de reactivación de la economía brasileña, que en este momento están parados en el Parlamento, porque estos son los asuntos que acaparan el debate público, ¿no? Y el presidente sale a defender algunos de los logros gubernamentales, pero también está, como te decía, con un equipo atrincherado tratando de sacarse de arriba esas acusaciones y las situaciones cada vez más complejas que le están tocando vivir.
Batista,
en el marco de un trasfondo, que me parece que está bueno levantar la cabeza, porque siempre nos hacemos como las preguntas de, bueno, y cae, no cae, quién entra, quién no entra, el juicio político, las elecciones directas, indirectas, que esos son como detalles interesantes de ver cómo se va a resolver este asunto. Brasil sigue cayendo, va a caer la economía muchísimo, el acumulado va a dar probablemente un 3,5%, de menos 3,5% de crecimiento en este año, la cosa viene brava. Y después que hay un cambio de relacionamiento entre los principales sectores políticos en Brasil, ¿no? La vieja alianza entre políticos y empresarios, entre el capital y entre el gran capital en Brasil y la clase política está resquebrajada. Y hoy estos actores empresariales poderosos tienen una nueva alianza con los jueces, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público Federal, de alguna manera también con la Policía Federal, y eso muestra un cambio en la ecuación de poder en Brasil que es que no sabemos cómo va a impactar en el sistema político, ¿no?
El otro día, escuchando al ex canciller Sergio Abreu, hablaba un poco de eso, decía, Brasil es un país que a veces, para nosotros, para los uruguayos, es difícil comprender la magnitud de cómo se maneja Brasil. Es decir, y él decía, bueno, Venezuela puede estar viviendo una crisis de esta índole fuerte que en Brasil no sucedería, porque en Brasil hay tres actores muy importantes, ¿no? Uno de esos actores es el empresariado más importante paulista, ¿no? Los que tienen la vaca atada. Los otros son los militares, que siempre están ahí como relojeando la situación. Uno no escucha en todo este proceso de crisis ni nada, ¿no? Ninguna declaración, nada, ni ninguna opinión ajena sobre qué están haciendo los militares. Y el tercero son los grandes medios de comunicación, por ejemplo, Globo.
Y medios y empresarios son una
misma cosa.
Una misma cosa, claro. Una cosa muy cercana. Y los militares se han mantenido bastante silenciosos en esta situación, si bien cuando la caída de Dilma Rousseff y el inicio del gobierno Temer, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Brasil dijo señalar que este era un gobierno sin rumbo, o sea, han tenido algún pronunciamiento político. Yeah. Otro pronunciamiento político es cuando le levantan a pocas horas del decreto presidencial, o sea, el decreto presidencial de Temer sacando el ejército a la calle a controlar los desmanes en Brasilia y reprimiendo las manifestaciones en contra del gobierno, algunas de ellas, bueno, con atentado contra el patrimonio público, como fue querer prender fuego una parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, dentro de la propia interna militar brasileña hubo disonancias y lo llevaron al presidente a no tener el apoyo de las tres fuerzas para mantener esa medida.
Mira.
Ojo al gol.
Uh-huh. Sí.
Eso muestra que no es un presidente que haya logrado hacer que el ejército haga lo que quiera. Sobre esto no hay mucha información, como te puedes imaginar, es un asunto muy velado. Estos son comentarios a partir que les estoy haciendo a partir de, de muchos colegas que están en Brasil, que trabajan el tema, son especialistas en la temática y que van contando los intersticios de cómo pasa. Pero ahí hay un resquebrajamiento también importante.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con la estabilidad política impulsada por la propia dirigencia política cuando tenemos que el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, está también muy involucrado en estos casos de corrupción, ¿no? Y unido al caso de Temer, el caso de Vilma.
Quisiera hacer un comentario previo sobre una cosa que vos dijiste que dijo Abreu. Porque, a ver, pues me parece que hay cosas en las cuales uno tiene que tener como cierta... Hay que separar la paja del trigo, ¿no? En realidad, yo no opino sobre Venezuela porque no estudio Venezuela. Entonces, sobre Venezuela tengo la misma opinión que puedo tener sobre el técnico de Peñarol, ¿no? Pero mirando finalmente el caso brasileño es un caso muy preocupante desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, desde el punto de vista de la estabilidad política. Es la principal democracia de la región, es el país más pesado de la región sudamericana y es a partir del cual nos ven y nos piensan para negociar y para meternos en el mundo como región. Y en esta situación eso nos hace mal porque es malo que el principal país y que cualquier país de la región tenga problemas con la democracia, y también nos impacta indirectamente a nuestra capacidad de orbitar en el mundo, ¿no? O sea, yo no puedo hacer una comparación entre los dos problemas, el venezolano y el brasileño, pero no desmerecería el nivel de la problemática brasileña.
Ya, creo que no lo desmereció, lo que quería explicitar con su comentario es que Brasil, por más que la crisis política es muy fuerte y es una amenaza al republicanismo en Brasil, hay una economía que todavía va saliendo adelante a pesar de los sacudones, ¿no? Es decir, a pesar de la falta de legitimidad de Temer.
El acumulado va a estar en saldos negativos de crecimiento de abajo de un 3.5%. Si uno mira la coyuntura el corto plazo, ve crecimiento. Si lo mira en el mediano plazo, no. Y volviendo a una cosita que me dejaste pitando, que fue el tema de medios de comunicación, empresariado y política. Ahí está el gran problema. El gran problema es un problema de diseño institucional. En Brasil, los políticos tienen que pedir para... El gran dilema es la relación entre dinero y política, entre plata y votos. Los políticos van, la ley de financiamiento de campaña en Brasil hace que los políticos en Brasil busquen tener aliados económicos, gente que los financie, porque la ley dice que la gente puede aportar hasta un X porcentaje de su patrimonio, un X porcentaje de su ganancia. Entonces, los políticos se asocian con empresarios muy poderosos, y eso es una situación de asimetría de poder. O sea, políticos no tan ricos se asocian con empresarios muy ricos, que después, de alguna manera, estos tipos logran influir en la política, como decías, bueno, sí, todos los partidos tienen acusaciones sobre corrupción vinculadas a esto, a pagar coimas, a entregar dinero para campañas electorales por encima de lo posible, y eso financia la política. Ahora, cuando no está siendo eficiente la salida de la crisis económica y política de Brasil por parte de los empresarios, no está siendo viable vía los políticos, hay algunas interpretaciones que se niegan, una nueva alianza entre estos sectores empresarios, que son los que están haciendo sus delaciones, con los jueces y barriéndole a la clase política.
Claro, pero ahí esa alianza sería una alianza para, vamos a utilizar un entrecomillado, limpiar, si se quiere, la clase política corrupta, ¿no? Esa alianza empresariado-justicia, pero a la vez supongo que...
Se están llevando puesta la política,
pero van a necesitar políticos para gobernar porque no van a ser los jueces los que van a gobernar. Y ahí enraba un poco con la pregunta del sapo, es decir, si tenemos a Temer y al PMDB totalmente involucrado en caso de corrupción, si tenemos a figuras importantes de la socialdemocracia brasilera involucradas en caso de corrupción, si tenemos al PT, y ya te hablé de las fuerzas políticas más importantes de Brasil involucradas en caso de corrupción, ¿quiénes son los políticos que pueden sacar cabeza o que pueden ser que pueden estar siendo observados con cierta simpatía por parte de esta suerte de élite empresarial?
Mira, eso es muy difícil de saber, pero, por ejemplo, un candidato que venía construyéndose con un perfil muy particular, bien visto por... O sea, no es extraño que alguno de estos jueces pueda transformarse en un candidato. O sea, el principal juez de la causa Lavallato, el juez Moro, ha sido muchas veces impulsado por los grupos más antipolítica como un posible candidato, o sea, en las manifestaciones en las calles, eso no es raro. No es muy probable, pero es posible. Después, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB, tiene al prefecto de San Pablo, João Doria, que es un empresario, un tipo que cualquier parecido con la realidad uruguaya es una mera coincidencia. Es un empresario que aparece como desligado de lo político, yo lo que vine aquí es a gestionar, esto no es una cuestión ideológica, sino es una cuestión de cómo se hacen las cosas, y con ese perfil está gestionando la municipalidad, la prefectura de la ciudad de San Pablo, una de las ciudades clave en Brasil para construir carrera política. Y si bien se presentó bajo el PSDB, es un personaje que se presenta como un outsider de la política, y es como un candidato que, si bien en estos últimos días ha tenido problemas con la gestión de la ciudad, sobre todo vinculado a temas de droga, tiene una presencia fuerte. Y después, una cosa que no hay que descartar, es que yo estoy totalmente de acuerdo con la apreciación de que el PT tiene profundas vinculaciones con estos problemas de corrupción. Eso no queda ninguna duda. Desde que está preso José Dirceu, que fue tesorero del PT, ya cuando pagaban propinas a los legisladores para votar leyes con el mensalão, en tiempos de Lula en adelante, no me queda ninguna duda que el PT tiene esos problemas. El asunto es que, tanto en los juicios en los que está involucrada la expresidenta Rousseff como el expresidente Lula, y particularmente el expresidente Lula, no hay todavía pruebas efectivas, jurídicamente válidas y refutables, que culpabilicen a Lula de corrupción. Y de alguna manera eso aparece en los sondeos de opinión pública en Brasil. Porque si uno ve, Lula es, junto a Marina Silva, los posibles candidatos con mejor intención de voto.
Claro, claro, sí.
Este es un escenario interesante. Sí.
El otro día hablamos con Silvia Colombo, que es periodista de Folia de San Pablo, y hablaba de ese fenómeno en el cual en Brasil se iba instalando también, bueno, o sea, si son todos corruptos, Lula es mi corrupto, meu ladrão, ¿no? Mi ladrón, es decir, si son todos corruptos, yo me quedo con el mío, que fue el que más me apoyó o al que más le creo.
Sí, a ver, la interpretación de estos temas de intención de voto todavía yo creo que son bastante bastante frescos, ¿no?, para tratar de hacer una interpretación de qué razonamiento está haciendo el electorado. También es cierto que, como te decía, guste o no guste, todavía no hay pruebas contundentes que peguen abajo de la línea de flotación del expresidente Lula. Esa ha sido una de las cosas que han complicado más el escenario político, porque se esperaba que hubiese pruebas en relación a las acusaciones de corrupción de Lula, y eso no ocurrió.
Camilo,
eso no lo culpa ni lo limpia, tampoco lo hunde.
Camilo, para ir cerrando, y te enrabo dos temas en uno para la respuesta. El día posterior a que conocimos esa grabación de Temer con los Batista, de alguna forma avalando estas coimas, Temer da ese discurso, le habla a la Nación, y los analistas, por lo menos de los periódicos más importantes de Brasil, decían que en realidad no le habló a la Nación, le habló a los agentes económicos, a los empresarios más poderosos, diciendo de hacer muchas olas con este tema, vamos a perder esa moderada recuperación de la economía brasilera. ¿Cuánto pesa ese discurso y el lobby que puede hacer el empresariado en la posibilidad de que se modifique la Constitución para que se permita ir a elecciones directas, ¿no? Porque actualmente, si renuncia a Temer, el Parlamento es el que elige a su sucesor, ¿no?
Elige al sucesor.
Exactamente.
Mira, contestando el 2x1. Primera cosa, el PMDB, el partido de Temer, es un partido con una fuerte vinculación con el sector empresarial. Si uno mira el directorio de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, de la FIESPI, que es el principal actor corporativo de Brasil, gran parte de esos de ese directorio tiene vinculaciones importantes con el PMDB. O sea, el PMDB es un partido bien vinculado con el sector empresarial. Es verdad que toda esta turbulencia pega en la economía brasileña. La bolsa de San Pablo al otro día de las delegaciones cayó un porcentaje muy importante, se vio obligada a cerrar, hubo fluctuaciones económicas peligrosas para el gobierno brasileño, y eso es una cosa que aparece fuerte. El sentido es, ¿se podrán llegar a elecciones directas a través de la reforma constitucional, de una ley constitucional que pase rápidamente por el Parlamento? Y en esto habrá influencia del lobby empresarial. Bueno, no lo sabemos. Lo que sí podemos volver a una asociación que te decía antes, estos lobbies empresariales están muy vinculados con los medios de comunicación. Hay una fuerte campaña de los medios de comunicación, los mismos que bombardearon a Lula en su momento, que primero, medios que apoyaron fuertemente a Lula en su momento, que después lo criticaron, que después criticaron a Dilma Rousseff, que fueron fuertes promotores de una mirada crítica en torno a Dilma en el momento del impeachment, que fueron favorables a Temer en su inicio y que ahora están siendo profundamente duros con él. O sea, uno sí lo que puede decir es que los sectores empresariales no están en este momento felices para nada con la figura de Temer, porque aparece en los medios de comunicación, en Globo, bueno, Globo particularmente, Globo y Globo, el diario y el canal primero dije y luego el diario, son los agentes que más transmiten esta idea de la importancia de tener elecciones directas y de salir de este atolladero político con la figura de Temer en la presidencia. Si va a ser vía elecciones libres o va a ser elecciones directas o va a ser vía elección parlamentaria, eso no lo sabemos.
Bien.
Pero también hay un asunto, el incentivo de los parlamentarios de mantener el statu quo, porque muchos de ellos están, 60% de los legisladores, están vinculados a denuncias de corrupción, también los lleva a la inacción.
Camilo, te tenemos que dejar porque te tenés que ir, pero cortita, te tiro la teoría de un oyente. El que sostiene a Temer es Lula, porque no le conviene directa ya, le conviene esperar que se dilucide su panorama judicial y llegar al 2018 con fuerza.
A ver, rebato la teoría conspirativa. Si yo creo que si hay elecciones directas, Lula tiene muchas chances de ganar hoy. El tiempo a futuro no lo sabemos. Claro. Con ese mismo criterio, la mejor cosa que hubieran hecho es haber dejar que Dilma Rousseff se viniera abajo en el gobierno y no haberla sacado.
Claro. Camilo López, politólogo especializado en política exterior, gracias por estos minutos, suena tremendo.